Si tú no eres auténtico y simplemente te copias de lo que ves, pues nunca vas a tener esa libertad de dejar cosas que no se acomoden a ti.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
La acción quizá no dé siempre felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamín Disraeli. Este es el episodio número 110 del podcast Máximo Desempeño con la presidenta del banco JP Morgan para Colombia, Ángela Hurtado. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a comprender los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es descubrir la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a explorar sus historias para aprender acerca de sus hábitos y rutinas, las claves que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Disfruta y comparte este contenido con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Recuerda esos momentos del día en que te sientes conectado, concentrado y lleno de energía para hacer tu trabajo. Tienes claridad para tomar decisiones, eres optimista y creativo frente a los retos que enfrentas y sientes que tu mente y cuerpo trabajan en sincronía para expresar lo mejor de ti. Existen otros momentos en los que sientes agotada la batería. Tus pensamientos son lentos y tus ideas no fluyen con claridad. En esos momentos te cuesta trabajo pensar, te distraes con facilidad y te sientes demasiado cansado para hacer las tareas más simples. Y finalmente, tienes momentos en los que necesitas relajarte y desconectarte para recuperar tu energía física, mental, emocional o espiritual. Es importante que honres y cuides esos espacios de descanso, dándote suficiente tiempo para recargar tus niveles de energía. Al administrar tu tiempo, muchas veces asumes que tu energía y productividad son los mismos a lo largo del día, aunque los picos y valles que experimentas te demuestran que no lo son. Por ejemplo, tus niveles de atención y energía son unos al comenzar la mañana y otros muy distintos después de almorzar o al terminar el día. Los puntos altos y bajos de energía durante el día son muy distintos para cada persona. Si prestas atención, puedes identificar aquellos momentos en que te sientes más energizado. ¿Qué puede ocasionar tu falta de energía durante el día? Para los especialistas, entre las principales causas de la falta de energía están el sueño insuficiente o inadecuado, los desequilibrios nutricionales o bioquímicos, los desequilibrios psicológicos que se manifiestan a través de un excesivo estrés, ansiedad, miedo, etc., o el excesivo esfuerzo físico, emocional o mental sin recuperación. El recurso más importante para el desempeño humano no es el tiempo, sino los niveles de energía. La clave del éxito es saber cómo cuidar y crear la energía e identificar esos momentos de mayor presencia, ánimo y dinamismo para enfrentar las tareas y desafíos diarios. Si te haces cargo de las acciones y decisiones claves en esos momentos en que te sientes más energizado físicamente, tranquilo emocionalmente, conectado mentalmente y alineado espiritualmente, puedes vibrar en estados de alta intensidad que te permiten rendir al máximo y lograr cosas extraordinarias. La clave para la eficiencia y productividad es programar las tareas no en torno a bloques de tiempo, sino de acuerdo con tus niveles de energía. Identifica las cosas más difíciles e importantes que debes hacer, organízalas y dales prioridad en los momentos del día en que tiendes a tener más energía. Planifica y prioriza lo que debes hacer en el día según tus niveles de energía. En los momentos de alta energía, enfócate en el trabajo creativo, el aprendizaje, la toma de decisiones difíciles o de alto riesgo, la planificación a mediano plazo y largo plazo, el entrenamiento físico y a aquellas tareas que mayor incidencia tienen en tu rendimiento y productividad. Hacer 30 minutos de trabajo creativo en un nivel de alta energía será tan efectivo como intentar hacer el mismo trabajo en 2 horas cuando tienes menos energía. Elimina las distracciones en tus tiempos de alta energía y tómate el tiempo para conectarte y sumergirte por completo en lo que estás haciendo. En los momentos de baja energía, trabaja en las cosas operativas y rutinarias, cosas que tienen metas y procesos claros, responder llamadas o correos electrónicos, ordenar o limpiar tu espacio de trabajo, etc. El trabajo duro y desgastante se puede hacer en momentos de menor energía, siempre que las tareas no requieran mucha concentración o esfuerzo físico. Los momentos de relajación o recuperación son los espacios para meditar, comer, dormir, hacer actividades al aire libre, relacionarte con tus seres queridos, ver películas, hacer compras, etc. Lo que haces en los momentos de descanso y desconexión determina la facilidad con la que puedes comenzar otras tareas con altos niveles de energía. El sueño, la alimentación consciente, el descanso y la meditación contribuyen a generar y extender tus espacios de energía elevada. Presta atención a tu reloj biológico y descubre cómo te sientes en diferentes momentos del día, de forma que puedas planificar tus actividades y trabajo diario en consecuencia. Lo más importante es escucharte y hacerte cargo de ti mismo en el proceso. Cuando comiences a ubicar las tareas en los niveles de energía adecuados, comenzarás a ver un aumento de tu eficiencia y productividad. De esta manera podrás organizar y diferenciar lo que es importante y lo que no, para lograr mejores resultados en menos tiempo. La mejor manera de definir un día productivo es haber completado 3 tareas importantes que te acerquen a tu objetivo y haber tenido espacios de autocuidado que te permitan crear o recargar tus niveles de energía. Es preferible hacer pocas cosas bien hechas que te permitan avanzar que muchas cosas que no te mueven hacia donde realmente quieres estar. Nuestra invitada esta semana es la presidenta de JP Morgan para Colombia, Ángela Hurtado. Tiene un título en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector financiero, donde se ha destacado en la estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto. Inició su carrera como pasante en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tuvo un cargo gerencial en el Banco de Bogotá, y desde 2007 hace parte del equipo que estableció y ha crecido la franquicia de JP Morgan en Colombia. En 2020 fue incluida por Forbes Colombia en su lista de las 50 mujeres más poderosas del país. Ángela es una profesional altamente enfocada en el desarrollo del talento humano y el crecimiento de los equipos. Es apasionada por la inclusión y la diversidad como motores para el desarrollo social y económico, y por esa razón ha trabajado en promover la equidad de género en los ámbitos laborales y directivos. Es una de las fundadoras y hoy preside la organización Women in Connection, que ha reunido a más de 70 mujeres líderes del país para impulsar estrategias que promueven el empoderamiento femenino, la diversidad y la inclusión en distintos ámbitos de la sociedad. Ángela es una líder consciente, determinada, innovadora y con una gran capacidad de liderazgo. Es estructurada, disciplinada, con una extraordinaria capacidad para manejar varios temas a la vez y pasar de las ideas a la acción. Al mismo tiempo es una mujer sensible, empática, compasiva y coherente, que ha creado una forma genuina de servir, cuidar y proteger en todo aquello que le mueve el alma. Nuestra invitada de hoy es Ángela Hurtado, una mujer formidable que ha aprendido a balancear el éxito profesional con la cercanía y el cuidado familiar. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola Ángela, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias, es un honor estar acá. He escuchado mucho tus podcasts, así que con tantos cracks me es un honor estar acá contigo hoy.
Pues tú eres una crack y me enorgullece mucho tenerte hoy y poder conversar contigo. Tu historia cuando uno empieza a explorar es absolutamente maravillosa. Y quiero comenzar preguntándote, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial?
Bueno, yo la verdad tengo una memoria súper cariñosa y amorosa de mi infancia. Yo soy de Tunja, Pablo, entonces crecer en una ciudad pequeña, creo que me trajo como muchos beneficios. Además, vengo de una familia gigante, somos 6 hermanos, papá y mamá. Entonces, mis recuerdos de la infancia son absolutamente espectaculares, como muy libres, muy vida de barrio, muy mucho deporte, como esa interacción familiar muy, muy cercana. Así que como que me trae muy buenos recuerdos, porque pues creo que con el tiempo hemos logrado mantener y consolidar lo que nosotros, digamos, como familia de origen hemos sido, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que tengo la memoria de una infancia feliz, tranquila, rodeada como de mucha curiosidad y bueno, pues la verdad creo que soy una persona afortunada de haber tenido una infancia muy, muy tranquila.
Me imagino que tu infancia fue muy como en el campo, seguramente tenías oportunidad. Yo recuerdo mucho mi infancia en Boyacá, no específicamente en Tunja, pero en un pueblo cercano que se llamaba Sotaquirá, había una finca de mis primos donde montábamos a caballo, y para mí como que el recuerdo de las montañas y del frío de Boyacá y todo tiene como un recuerdo muy especial. ¿Cómo fue para ti eso?
Pues digamos que fue como la verdad, pues obviamente mucho contacto con la naturaleza, claramente. Sin embargo, digamos, nosotros pues vivíamos en Tunja, que digamos era como, pues es una ciudad con toda la estructura. Entonces, digamos, nuestra interacción en el campo era un poco más ligado con la finca de mi abuelo, que es una finca panelera en Moniquirá. Y obviamente pues como toda el aprovechamiento de Boyacá, que es un espacio absolutamente espectacular y que pues obviamente siempre lo mantiene a uno muy ligado con la naturaleza y con la belleza de este país.
Ángela, ¿qué fracaso ha sido más significativo en tu vida y cómo ha contribuido en la construcción de la mujer que eres hoy?
Uy, bueno, no, es que tengo muchos fracasos, que la verdad creo que no son fracasos, son como aprendizajes y como baches en el camino que creo que muchas veces lo que han hecho es como impulsar cosas que a veces uno no quiere ver, ¿no? Yo diría que digamos que la experiencia más difícil, pero a la vez como la que me ha permitido como mayor crecimiento, probablemente es, digamos, yo lo relacionaría como con una crisis matrimonial que tuvimos con mi esposo hace varios años. Digamos que fue como un llamado de atención de la vida, de decir, bueno, a veces usted va en piloto automático y va suponiendo que la vida va como es, y de un momento a otro se despierta uno y dice, oiga, primero, pues usted no tiene el control de las cosas, y segundo, para que las cosas funcionen toca meterle actitud, toca meterle corazón, toca meterle dedicación, y la verdad creo que fue un momento de la vida que me permitió entrar muy en conciencia de muchas cosas, ¿no? Y como empezar ese momento como de conocimiento mucho más dedicado a entenderme y a conocerme como persona.
Maravilloso. Yo creo que por esos procesos pasamos casi todas las parejas, que en algún momento nos damos cuenta que hemos estado funcionando como en piloto automático, y que al no ser consciente de la relación, de cuidarla, de alimentarla, pues muchas veces entramos como en ese proceso de de distanciamiento y nos sirve también o para unirnos mucho más o también para separarnos cuando vemos que la relación no está fuerte como debería. Te quiero preguntar, si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que, digamos, a mí, una de las cosas que probablemente me caracteriza es que le meto mucha pasión a todas las cosas que hago, Pablo. Probablemente eso a veces te llena de muchas cosas que tienes que hacer, sobre todo si quieres hacer mucho con mucha pasión. Pero yo creo que esa pasión me ha permitido como poder disfrutar todas y cada una de las cosas que hago, desde el deporte, mi familia, el trabajo, todas las, digamos, iniciativas que tengo más allá de esos roles. Creo que la pasión me ha permitido como disfrutar todo eso. Y yo, digamos, que diría que hay otra cosa que me ha ayudado, y es poder pasar de lo que quiero hacer a la acción, ¿no? Yo creo que probablemente por mi experiencia en el mundo de trading, Pablo, que de pronto para algunos de tus oyentes puede ser un mundo medio a veces como medio loco y difícil de entender, pues al final en el mundo del trading tú estás en contacto con decisiones y con que tienes que tomar una decisión y actuar en muy corto tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás pensando en que, listo, te llenas de una cantidad de research, lees una cantidad de información, estás pensando cómo está Colombia, el mundo, los mercados, lo que sea, pero si te quedas solamente ahí y no pasas a tomar una posición o una decisión de inversión, pues la verdad es que no pasa nada con tu carrera. Entonces, el tener que estar enfrentándote a que de todo lo que estás analizando, a tomar una decisión y tomar una posición, creo que me ha servido mucho en la vida, porque me ha permitido como lograr ese paso a la ejecución, que creo que pues me ayudaba en mi carrera, pienso yo.
Quienes te conocen destacan en ti precisamente esa habilidad de ser una gran ejecutora, de pasar de las ideas a la acción. Hay muchas personas que, aunque saben que deben hacer algo, y yo creo que nos ocurre a todos en algún momento en la vida, especialmente en esas cosas difíciles o incómodas, nos cuesta mucho dar el paso y hacerlo, como que uno se paraliza a veces sabiendo que hay cosas que tiene que hacer. ¿Cuál es para ti la clave para hacer aquello que descubrimos que por alguna razón estamos evitando hacer?
Yo creo que eso va muy ligado a la forma como uno visibilice y enfrente el miedo. Yo creo que mucha gente que me conoce o que me ha visto no necesariamente me vincula con los miedos, y yo soy una persona que tengo que decir que soy una persona miedosa, pero a la vez esos miedos no me limitan a actuar, sino por el contrario. Mis hijas tienen un dicho que lo vieron en una película que dice: valiente no es el que no tiene miedo, sino el que los enfrenta, ¿no? Entonces yo siento que es eso, no necesariamente, yo le tengo miedo a muchas cosas, pero la verdad es que como que siento también una adrenalina que me gusta enfrentar esos miedos y estar retándome constantemente.
Me encanta lo que mencionas del miedo, particularmente porque ahorita estoy trabajando con un equipo de fútbol profesional y digamos que ellos se ven enfrentados permanentemente al tema del miedo, a cómo manejar el miedo. Y yo encontré una frase que me gustó mucho y dice: cuanto más huimos de nuestros miedos, más grandes se vuelven. Cuanto más nos acercamos a ellos, más se desvanecen como si fueran un espejismo. Entonces, muchas veces en la vida nos, digamos que tenemos temor a reconocerlos, a ver el miedo. Y una vez que lo vemos, nos damos cuenta que es mucho más fácil de manejar en el momento en que lo hacemos consciente, que le ponemos un nombre incluso.
Total. La verdad es que yo creo que una de las cosas, y es precisamente porque creo que nuestra cultura en general nos ha vinculado, no sé si es por temas religiosos o por cuál es la explicación, la verdad, pero creo que el vivir limitado por el miedo te limita mucho a la acción, ¿no? Y yo creo que también es parte del proceso de conocerte, de decir, porque a veces tú, la verdad es que, Pablo, no, ni siquiera te das cuenta por qué pasan las cosas. Yo veo mucha gente y probablemente después de ese proceso de tratar de entenderme y conocerme, yo me doy cuenta que la gente le falta mucha intención de identificarse y saber quién es uno mismo, ¿no? Y aceptarse. Porque pues al final creo que todos vivimos con nuestros propios fantasmas, pero tener, digamos, esa capacidad de reconocerlos y casi que amarlos, que es una cosa medio loca, es lo que te permite realmente poder moverte al siguiente nivel y casi que liberarte de esas limitaciones, ¿no? Yo creo que todos estamos en constante miedo. Y sabes que me llama mucho la atención porque cuando uno habla, por ejemplo, con otros líderes, uno siempre tiene la imagen de que los líderes son personas sin miedo, que son personas absolutamente como superhumanas, donde tienen una cantidad de cosas que uno como que a veces dice, yo quiero ser así, pero como que no lo siento que pueda lograrlo. Y es porque uno realmente supone que las realidades de los demás o el desarrollo de los demás es mejor que el de uno. Y ese proceso de uno reconocerse, aceptarse, amarse, es algo que realmente casi que lo libera a uno de no me importa quién soy, si le gusta a la gente o no, pero como que te libera y te permite enfocarte hacia donde realmente disfrutas.
Absolutamente. Es muy interesante que las personas muchas veces no reconocemos que el miedo existe, que el miedo está presente y que el miedo necesitamos poderlo ver, darle la bienvenida y permitir que el miedo hable y que nos diga lo que nos tenga que decir el miedo. Y una vez el miedo ha podido hablar, expresarse, lo hemos podido reconocer, hemos podido escuchar esa voz del miedo que sentimos, que generalmente es un miedo psicológico porque es distinto al miedo biológico. El miedo biológico es corre porque pues, tu vida está en peligro. Y ese miedo lo tenemos que escuchar, pero el miedo psicológico es muchas veces la voz temerosa que nos alerta con cosas. Y una vez que el miedo ha hablado, podemos pedirle al miedo que salga del salón en donde estamos, si somos en un equipo de trabajo, por ejemplo, y pedirle a la sabiduría que entre y a la creatividad que entren para entender cómo a través de la acción podemos enfrentar el miedo. Y una vez que uno se enfoca con la intención, empieza a mover la energía que te permite desvanecer ese miedo que estás sintiendo.
No, que estaba mencionando que el ejercicio que has hecho de humanizar a los líderes, creo que es un ejercicio absolutamente espectacular, porque es casi como poder darle la oportunidad a los que somos terrenales y normales de poder soñar con que realmente, pues al final el liderazgo no te lo da necesariamente el rol que desempeñas, sino el proceso de crecimiento que estás generando a tu alrededor y en ti mismo, ¿no?
Así es. Yo creo que en los líderes podemos ver que no son personas que no hayan enfrentado dificultades o que no tengan miedos o que no tengan debilidades, sino es su capacidad precisamente de conocerse a sí mismos, de trabajar en cosas que tienen que trabajar, de aprender de los aparentes fracasos, de crecer a partir de las situaciones difíciles que logran construir una vida extraordinaria a partir de muchas dificultades en general. Ángela, te quiero preguntar, cuando te sientes agobiada o perdida, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas?
Bueno, cuando me siento agobiada, como creo que primero hago dos cosas. Uno, trato de calmarme porque mi cabeza va siempre en constante agitación, entonces trato de buscar como herramientas que me permitan calmarme y probablemente las
¿Cómo cuáles? ¿Cuál sería una herramienta que te permita calmarte?
Bueno, a mí digamos el deporte me calma, sí. Yoga también me encanta y medito casi todos los días porque creo que si no, pues mejor dicho, mi alrededor estaría enloquecido, ¿no?
Eso es buenísimo lo que estás diciendo. Cuando nos sentimos agobiados es salirnos del problema o de la situación en un momento y hacer deporte o respirar o meditar o el yoga, maravilloso.
Sí, además porque digamos que yo creo que parte de la agitación que uno a veces tiene es de la cantidad de cosas que quieres hacer o de que estás haciendo o tienes responsabilidades y también, digamos, la meditación me ha ayudado como a poder ir despacio en ejecutar poco a poco, es decir, como tratar de soñar con los pies en la tierra, ¿no? Entonces me gusta algo, pero pues trato de ir paso a paso y despacio para que no necesariamente me agobie o me deje pues llevar por otras cosas. Pero digamos que las preguntas que me hago son un poquito más sobre si lo que estoy haciendo vale la pena y si todavía lo disfruto, ¿no? Porque para mí, digamos que parte de digamos, hay como dos cosas que a mí siempre me han marcado mucho, sobre todo cuando estás en un mundo corporativo, Pablo, en el que pues los mundos corporativos son agitados, son agresivos, son llenos de muchas cosas. Pero cuando tú logras vincular primero el que todavía estás disfrutando porque estás aprendiendo nuevas cosas todo el tiempo, porque estás haciendo probablemente cosas que todavía puedes aportar, pues como que eso es importante. Y creo que para mí el propósito de poder tú vincular lo que estás haciendo con algo que te llene en la vida es muy relevante. Es decir, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que la vida personal iba por un lado y tu carrera iba por otro lado, ¿no? Yo he podido vincular como mi carrera profesional con algo que quiero que sea importante, y es como generar cosas que hagan el bien. Yo creo que cada uno de nosotros muchas veces quiere trabajar en un sitio donde uno sienta y uno dice, no, pero pues es que en un banco con esta fama tan mala que tenemos, usted qué está haciendo de bien a la sociedad. No, todos podemos hacer a través de nuestros roles, no importa el que sea, podemos generar cambios positivos en la sociedad. Entonces, para mí ha sido maravilloso poder vincular y garantizar que mantengo un propósito más, mucho más allá del mundo corporativo en todas las cosas que hago.
Quiero volver a lo que mencionaste del tema del deporte, que sé que te encanta, que haces yoga, que practicas los deportes del triatlón, el ciclismo, como a mí que me encanta, también corres, te gusta nadar, has hecho medio Ironman, has corrido diferentes carreras de running. ¿Qué es lo mejor que el deporte ha hecho en ti?
Yo creo que para mí el espacio del deporte, Pablo, se convierte casi como un espacio para mí. Cuando yo trato como de yo soy una persona, digamos, en general mentalmente que trata de estar organizada. Entonces yo trato de generar como espacios en los que tengo tiempo para todo, y encontré que a través del deporte es una de las formas en las que tengo tiempo para mí. Y es un tiempo para mí que es un tiempo tanto físico como mental y emocional. Entonces es como el momento en el que pues puedo escuchar cosas, puedo pensar, puedo analizar, puedo estructurar, y me ha permitido como también, siento que me ha aumentado la creatividad, porque pues son como esos espacios que a veces, si no tienes esos espacios en los que realmente puedes analizar cosas, pues casi que te quedas simplemente viviendo en el día a día y te das cuenta y se pasó la vida. Entonces para mí el deporte me genera eso, me genera como el espacio de poder dedicarme a mí para mi crecimiento, independientemente de que sea solamente un, digamos, que mucha gente lo vea como temas de actividad física. A mí mental y emocionalmente el deporte me llenan demasiado.
Totalmente de acuerdo. El deporte, me encanta lo que dices de ese espacio para nosotros mismos, como para tener tiempo para reflexionar. A mí me ocurre con frecuencia que a veces salgo a montar en bicicleta y no llevo una pregunta particular en mi mente, pero aparecen las respuestas en momentos en los que uno a veces no lo está pensando, pero encuentras claridad. El deporte te permite entrar en eso que se llama la zona de fluidez mental, que es donde tu cuerpo y mente se conectan y donde empiezas a sentir una, pues primero la sensación de bienestar es espectacular, porque en tu cuerpo hay un cóctel de neurotransmisores que te hacen sentir placer, y por eso los deportistas nos volvemos también hasta un poco adictos a esas sensaciones del ejercicio, que son una delicia.
No hay nada más placentero que el dolor después de hacer ejercicio.
Absolutamente, es absolutamente delicioso, y nos volvemos un poco adictos a ese dolor, precisamente, y creo que nos enseña muchas cosas. Ángela, te quiero preguntar, la equidad de género no es solo un asunto de las mujeres, sino es una reivindicación pendiente en la que debemos trabajar todos como sociedad. ¿De dónde nació y qué busca la iniciativa de Women in Connection, que reúne a más de 70 líderes del país para impulsar estrategias que promuevan el empoderamiento femenino, la diversidad y la inclusión en distintos ámbitos de la sociedad?
Mira, Pablo, Women in Connection nació de... Yo diría que esto todo ha sido parte de un proceso, así como cualquier iniciativa, como cualquier emprendimiento, como cualquier empresa, todo ha sido parte de un proceso. Digamos que yo me considero siempre muy, socialmente sensible. Digamos que a mí siempre me ha como... No sé si es como una, no necesariamente es una intuición o un instinto, pero digamos que siempre me ha llamado mucho la atención y me he sentido muy conectada con la forma como los demás se sienten en general. No sé, probablemente hace muchos años tuve digamos una experiencia medio traumática con una amiga de la universidad que perdí, y yo sabía que ella se iba a morir y como que no necesariamente hice demasiado, y pues cuando ella se murió como que me sentí responsable de no necesariamente haber hecho más de lo que pude haber hecho. Probablemente no pude haber hecho nada, pero digamos que esa sensación de que yo podía aportar a que la gente se sienta bien, de que la gente se conecte con su felicidad y que no necesite necesariamente de otras personas para sentirse bien. Entonces yo creo que digamos que yo siempre he tenido algún tipo de sensibilidad social que me ha hecho muchísimo más empática, y probablemente eso como que ha sido una parte importante en mi vida. Y obviamente digamos que también he tenido la posibilidad de trabajar en una entidad que también me ha enseñado mucho desde el punto de vista de diversidad, y a veces uno le cuesta trabajo suponer que el mundo corporativo tiene cosas de vínculo más allá de temas estrictamente financieros o de performance para los accionistas. Y yo he tenido digamos la experiencia de poder aprender en temas de diversidad desde hace muchos años. Y obviamente el vínculo muy de corazón de tener dos hijas en las que pues claramente quiero ver que la sociedad les aporte, y creo que obviamente también debe ser tu caso, Pablo, que vas a tener una hija, el querer uno garantizar que uno les está dejando un mejor espacio a sus hijas. Entonces digamos que un poco como la mezcla de todas esas cosas nos llevó a tres amigas, a Mafe Suárez, Ana Fernanda Mayhuasca y a mí, a pensar, oiga, ¿qué podemos hacer por las niñas? Inicialmente lo pensamos muy vinculados en niñas, ¿cómo podemos empoderar a las niñas? Y estuvimos un año largo trabajando, reuniéndonos. Mafe en ese momento trabajaba en Ecopetrol, Ana Fernanda estaba en el Banco de la República, y empezamos y nos reuníamos sin tiempo, sin cabeza, bueno, una cantidad de cosas. Y en algún momento de eso nos dimos cuenta que nosotros no necesariamente teníamos como el conocimiento para trabajar específicamente en temas de academia. Y bueno, pasaron cosas, finalmente digamos que tuve la posibilidad de conectarme con otras mujeres y tratar de impulsar más los temas desde el punto de vista corporativo. Es decir, si hay empresas que están haciendo un esfuerzo importante, por lo menos desde el punto de vista corporativo, en generar unos espacios muchísimo más incluyentes para las mujeres, pues traigamos esas iniciativas, montamos algo que sea muy vinculado a tratar de que las empresas en Colombia también estén mirando la diversidad como una forma de crecimiento. Y empezamos en eso, empezamos con unas reuniones muy informales de 10, 12 personas. Después, digamos, empezamos digamos que ha sido además como una canalización de una energía que yo siento que estaba absolutamente guardada en una cantidad de mujeres que querían aportar mucho más en estos temas y que de pronto no habían sido conscientes de que también desde sus roles de liderazgo podían generar cambios para otras mujeres. Entonces empezamos, te diría yo que por voz empezar a conectar, oiga, usted conoce a esta vieja que también es espectacular, ¿no? Y esta, y esta, y esta, y esta. Y empezamos a darnos cuenta que los temas de diversidad en el mundo corporativo se nos quedaban muy cortos y que necesitábamos pensar en que habían más formas de impactar a la sociedad. Entonces, bueno, hemos crecido, ya pues tú mencionaste que somos 70, esperamos, digamos, en el muy corto plazo ser una organización muchísimo más grande, donde nos caracterizan cosas como por ejemplo que somos líderes. ¿Y por qué, digamos, uno lo centra tan eso? Porque es importante uno aprovechar esos roles de liderazgo para poder visibilizar y ayudar a esas personas que no necesariamente tienen esos roles de liderazgo. Entonces empezamos a crear, digamos, unos tracks en los que podemos impactar de distintas formas. Hemos trabajado, por ejemplo, en temas de educación, y en esos temas de educación lo que busca la iniciativa, Pablo, es que nosotros no somos expertos en todas, sino que buscamos alianzas y como apalancamiento con otras personas y con otras formas con otras iniciativas que están buscando trabajar en distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en los temas de academia, hace poco tuvimos un evento donde fue el primer evento de equidad de género en el país, donde pudimos llegar a través de la virtualidad a más de 30,000 niños en 300 municipios en Colombia para hablarles de diversidad. O sea, Pablo, eso es una cosa que uno dice, es increíble que a nosotros no hubiéramos hecho esto antes. Claro. Otro ejemplo, tratar de invitar a los hombres a que sean parte de esta conversación. Uno tiende a pensar que la carga del cambio está en el grupo que es diverso. Entonces, los homosexuales son los que tienen que buscar los cambios para ellos, o las mujeres somos las que tenemos que buscar el cambio para nosotras. No, yo creo que acá hay muchos hombres muy valiosos que además tienen una sensibilidad, y porque saben que esto no es por ayudar a las mujeres ni por hacernos un favor, es porque realmente ven que el cambio en la sociedad es importante. Además, qué chévere uno ir en la vida con un compañero de vida y no con alguien que, digamos, que está teniendo unas diferencias y que no está pudiendo crecer mucho más. Entonces, hemos hecho una cantidad de trabajo. Obviamente, digamos que te diría que todos estamos trabajando una cantidad de horas a la semana para garantizar que podamos generar impactos, pero ha sido súper interesante porque nos ha permitido además conectar muchas ganas de la gente que yo veo que tiene ganas de hacer cosas mejor para la sociedad. Entonces, como que esto ha sido como una fuerza que ha permitido canalizar por lo menos parte de ese esfuerzo. Creo que hablé.
No, estuvo espectacular, me encanta, y no hay tiempo para que nos cuentes estas ideas. Cuando tú estabas hablando, me hiciste acordar que hace un tiempo estuve en un evento de Wobby en Medellín, donde escuché a ese gurú de los negocios y autor que se llama Tom Peters, y me encantó la conferencia de él. Me hizo reír, dijo una cantidad de cosas súper interesantes, pero dijo una cosa en particular que a mí se me quedó grabada, y es la que tengo grabada. Y él dijo, si en la junta directiva de una empresa al menos la mitad no son mujeres, entonces usted tiene un grave problema o una grave limitación. Y me encantó porque estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la sensibilidad femenina es fundamental desde la casa, porque hasta en cualquier entorno empresarial. ¿Cómo crees que esa sensibilidad y visión femeninas aportan y son fundamentales para el crecimiento de cualquier organización en un entorno tan machista como el que muchas veces nos movemos?
Pablo, yo creo que no soy yo quien lo ha dicho, mucha gente lo ha dicho, el talento y las capacidades no tienen género, pero las oportunidades sí. Entonces, cuando uno trata de entender, yo creo que esto además ha sido un proceso de crecimiento y de aprendizaje increíble, Pablo, porque yo te voy a decir que si a mí hace, y he sido súper verbal en eso, si a mí hace 3 o 4 años me hubieran preguntado si yo era feminista, yo decía, pero que ni loca. Jamás, que no, yo no quería vincularme con el término de feminismo, porque tenía un nivel de ignorancia tan profundo en el tema, y otra vez, volviendo a los miedos, me generaba un miedo absoluto vincularme con algo que me parecía que no era adecuado con lo que yo representaba. Y en ese proceso de crecimiento, que además hay una cantidad de gente que ha hecho un trabajo espectacular, te recomiendo, por ejemplo, los podcasts de Vanessa Rosales, que me ha enseñado una cantidad de cosas en los temas de feminismo, pues te das cuenta que nosotros, que el problema no es entre hombres y mujeres, es con los roles que le hemos asignado a esos hombres y a esas mujeres. Entonces, suponemos que las mujeres son las únicas sensibles, son las únicas que traen, digamos, que ciertas características que además le quitan la libertad al hombre de llorar, de expresar, de sentirse libre, de probablemente hacer cosas que le gustan más, de no asumir la carga de la responsabilidad en muchas cosas de la sociedad. Y eso es súper importante, Pablo. Los mayores índices de suicidio están en los hombres, y muchas veces está vinculado con su impotencia de poder sentir que puede asumir la responsabilidad de muchas cosas. Y muchas veces los índices de violencia están vinculados con eso. Entonces, cuando tú le quitas la posibilidad a los hombres de ser sensibles y a la vez le quitas la posibilidad a las mujeres de sentir que pueden ser tomadoras de riesgo, que pueden ser, digamos que pueden ser fuertes en skills técnicos, que pueden liderar de forma diferente, pues obviamente también estás limitando mucho. Hay una estadística súper interesante que dice que las niñas a la edad de 9 años dejan completamente, digamos, cambian completamente su mindset y empiezan a sentir que tienen que hacer cosas de niñas, ¿no? Entonces, claramente, digamos que yo lo que creo es, lo importante es que nosotros como sociedad garanticemos que estamos brindando las oportunidades tanto a hombres como para mujeres para hacer lo que les hace bien, para hacer lo que les hace feliz, para permitirles crecer y desarrollarse. Y en eso nos hemos estrellado con que obviamente pues los hombres han tenido más oportunidades de las oportunidades que hemos tenido las mujeres. Y eso es lo que queremos cambiar.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay algo muy importante y es integrar en cada uno de nosotros nuestro masculino y nuestro femenino sin que eso implique que perdamos lo uno o lo otro. Y una de las cosas que me parecen importantes es, y es muy interesante en tu historia, porque quienes te conocen coinciden en que te destacas precisamente por tu humanidad y empatía. Y estos son valores que parecen atípicos en un entorno competitivo y muy racional como puede ser el mundo financiero. Y yo siempre, y lo he dicho creo que varias veces en el podcast, y es importante que las mujeres cuando están en esos entornos no pierdan precisamente su sensibilidad femenina, porque a veces sienten que para poder estar ahí entonces necesitan masculinizarse, de alguna manera dicho entre comillas, porque es importante que las mujeres cuiden y expresen esa sensibilidad y energía femeninas en esos entornos laborales.
Mira que yo tengo muchos contrastes, Pablo, porque en el mundo de trading, a mí, digamos, una de las cosas que me han dicho en varias ocasiones es que a mí me ha ido o he triunfado, por decirlo de alguna forma, en el mundo del trading, porque tengo una personalidad, digamos, agresiva o masculinizada de alguna forma, ¿no? Pero por otro lado, también claramente, digamos, que me he destacado por tener, digamos, una sensibilidad en ciertas cosas. Entonces, yo creo que lo que uno no tiene es que encasillarse. Al final, lo que tienes es poder, digamos, dar la oportunidad de conectar tus distintos skills y obviamente tengo muchas debilidades que seguramente no necesariamente me hubieran servido en muchas cosas, pero yo creo que al final seguramente esto me hubiera pasado si no hubiera estado en un mundo corporativo. Cuando yo iba a decidir qué estudiar, yo quería ser médica, quería ser astronauta, quería ser bióloga marina, abogada, una cantidad de cosas que yo hoy digo, de pronto hubiera sido tan feliz porque igual se lo hubiera metido toda. Entonces es como que tú a veces sientes que estuviste de buenas porque llegaste a un mundo en el que tus skills hicieron fit, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que tú realmente tienes la habilidad de desarrollar tus skills independientemente del ambiente en el que estás. Y la autenticidad de la que tú hablas, yo creo que pues para mí ha sido, o sea, de verdad, si tuviéramos más tiempo te contaría muchas historias, pero claramente pues he tratado de mantener la autenticidad, no porque sienta que eso solamente es importante en la discusión, sino porque es que de otra forma creo que mueres en el intento de tratar de ser otra persona en el ambiente que estás. Y mi esposo a mí me ha mantenido muy conectada con la realidad, porque él siempre me dice, siempre tienes que tener la libertad de irte de un sitio donde no estés como en cualquier momento. Y eso implica tu rol, así sea el rol más espectacular del mundo, tienes que tener la libertad de dejarlo en el momento en que no se identifica contigo. Y esa libertad es la que te permite ser auténtico, poder identificar, oigas, esto sí o esto no. Si tú no eres auténtico y simplemente te copias de lo que ves, pues nunca vas a tener esa libertad de dejar cosas que no se acomoden a ti, Pablo.
Así es. Ángela, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida, digamos, en el último año y medio desde que comenzó la pandemia ¿existe algo que tú digas, incorporé esto en mi vida y ha ayudado a mejorarla?
Úpale, bueno, a ver, yo creo que a mí siempre me ha gustado leer, pero creo que la pandemia como que entre menos vida social, como que te quedaron unos espacios ahí que tocaba llenar en algo. Y la verdad es que si bien siempre la lectura me ha gustado mucho, me puse desde la pandemia una meta que te va a parecer medio poco ambiciosa, pero yo, digamos, como que me generé la meta de leer 2 libros al mes. Porque digamos que obviamente también mi trabajo requiere mucha lectura diaria y tenemos que tener los espacios para poder leer cosas diferentes. Entonces creo que la lectura me ha como permitido estar como en ese proceso de aprendizaje y de inspiración y de ver una cantidad de cosas que todavía me quedan por aprender, que tengo una lista como de 150 libros ahí listos para seguir leyendo. Entonces creo que eso me ha encantado, porque como que se ha vuelto más una rutina, y te diría que además una rutina familiar. Mis hijas se volvieron súper lectoras durante la cuarentena, entonces ha sido como una actividad que hemos disfrutado mucho como familia.
Qué delicia de plan de familia un domingo, sentarse a leer, poner musiquita tranquila y todos con sus libros. Me parece un plan maravilloso. Ángela, yo ahorita estoy leyendo un libro que me encanta, porque es un libro de Tim Ferriss que se llama Mentores, y son las mismas preguntas para una cantidad de líderes y de personas que alcanzan niveles de excelencia. Y hay una que me gusta mucho porque le enseña a uno muchas cosas de diferentes personas, y te la quiero hacer. ¿Qué compra de $100 o menos ha influido más positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Híjole. Algo que tú digas, hay alguna cosa que compré recientemente y que ha transformado mi vida. ¿Cuál sería?
Uy, no, sabes que no creo que haya algo que haya comprado de $100. No, necesitas
De menos de 100 para...
¿Menos de 100? No hablar.
Sí.
De menos de $100 que me haya impactado la vida. Bueno, yo creo que un par de libros que me han abierto perspectivas en otras cosas. Para mencionarte
¿Cuáles son?
Singularity is Near, que me encantó leerlo. O, por ejemplo, el último de Alejandro Gaviria, que me pareció absolutamente espectacular. Bueno, creo que eso, en la medida en que tengas libros que afortunadamente están por debajo de $100, creo que tienes la posibilidad de cambiar tu forma de muchas veces, o de mejorar tus conceptos de la vida. Así que creo que lo único que hace fit en eso son los libros.
Buenísimo. Ángela, para terminar, te quiero hacer un par de preguntas muy sencillas. De todo lo que has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa?
Bueno, pues, a ver, uno podría ir como por las típicas respuestas de la familia, pero la verdad es que creo que el mérito de mi familia es más de todos que de uno solo. Es decir, soy más afortunada que otra cosa. No necesariamente puedo decir que ha sido por mí. Creo que soy agradecida tanto de mi esposo, mis hijas, mis hermanos, mis papás, pero yo creo que lo que más estoy orgullosa, creo que tampoco sería de mi rol en mis temas corporativos ni nada, sino de estar como a la altura de las circunstancias desde el punto de vista personal. Y creo que es porque he podido conocerme de una forma mucho más profunda, y creo que es en constante proceso, y creo que estoy orgullosa de poder saber que estoy en un camino de crecimiento y de aceptación muy importante, y eso pues me hace orgullosa, porque siento que reacciono de acuerdo a lo que las circunstancias me han permitido, y eso me hace sentir orgullosa.
¿Y en este punto de tu vida, qué significa para ti el éxito?
El éxito. Yo pienso que el éxito tiene que estar ligado con la libertad de ser quien eres, y poder vincularlo claramente a un propósito claro en tu vida.
Maravilloso. Ángela, pues la verdad que qué conversación tan rica. De verdad, te admiro muchísimo por lo que has logrado, por lo que estás haciendo tú y tantas mujeres extraordinarias en Women in Connection. Creo que desde esa posición de liderazgo tienen una gran capacidad de impactar y de generar cambios, y me sumo al grupo de hombres que queremos aportar y digamos ayudar a generar conciencia de la importancia de la inclusión, de la diversidad, de tener una sociedad mucho más justa y mucho más consciente. Entonces te quiero dar las gracias por este espacio para conversar contigo.
No, muchas gracias, Pablo. Claro que tomaremos tu ofrecimiento, porque lo que necesitamos en todo es sumar fuerzas para generar un cambio a largo plazo. Entonces, muchas gracias por la invitación. La verdad, también me lo gocé. Como te dije, estaba bastante intimidada con el podcast, pero me lo gocé mucho.
El libro que recomiendo esta semana es El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reed. Este libro habla sobre los tres tesoros que tenemos, que son el cuerpo, la energía y el espíritu. Cuando permitimos que los estímulos ambientales y emocionales los gobiernen, nuestros tres tesoros se agotan y debilitan. El objetivo del método taoísta que propone el autor ayuda a recuperarlos para tratar de prevenir la enfermedad y descubrir la conciencia espiritual. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.